Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 11 de octubre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
No hemos ganado nada. Fernando Ortiz está consciente que el verdadero reto apenas comienza para el América.
Marca.com.
Empata de último minuto. El Real Madrid rescató el empate a uno con el Shakhtar Donetsk con gol de último minuto de Antonio Rüdiger.
FoxSportsLA.com.
No pueden ganar. El Paris Saint-Germain volvió a empatar con el Benfica. Mientras tanto, la Juventus agoniza en el grupo tras caer ante el Maccabi Haifa.
Esto.com.mx.
Sin Haaland no hay fiesta. El Manchester City prescindió del noruego y fueron incapaces de marcar ante el Copenhague, calificando a octavos de final gracias al empate a uno entre el Dortmund y el Sevilla.
Radioformula.com.mx.
Comenzó la ronda divisional. Julio Urías abrirá esta noche en el duelo entre Dodgers y Padres. Aquí tendremos todos los detalles. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es martes 11 de octubre. Y bueno, pues vamos a cuidarnos y ya ahora sí parece que estamos ya en la salida de esta... terrible pandemia. Hay mucho para comentar, hoy que es martes 11 de octubre, lo que pasó en la Champions, parece que a las 6, a las 6 de la tarde, en una hora, tiempo del centro, hay una conferencia de prensa en Guadalajara, y bueno, pues el rumor crece que será para la salida de Ricardo Peláez, pero no hay nada oficial todavía. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Resultados sorpresivos en la Champions. Bueno, sobre el Manchester City que termina empatando 0-0, con esto avanza a la siguiente ronda, primer equipo clasificado, el empate in extremis de Antonio Rüdiger para el Real Madrid, que le da un muy buen punto en su visita a
Polonia,
a Varsovia, ¿no?
Sí, a Polonia.
Que ahí los dos fueron visitantes, el PSG que no camina, que no termina de carburar, el Sevilla saca un resultado importante en Dortmund, en fin, muchos detalles para platicar y esperaremos a ver qué pasa a las 6 de la tarde en Chivas y las noticias de Ricardo Peláez.
Vamos con Dani Gironès, reacciones después del partido del Real Madrid, adelante Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. El Real Madrid consiguió salvar un punto y clasificarse para los octavos de final. Pero no sabemos si hoy el Real Madrid llegaba justo o pensaba realmente en el clásico del próximo domingo frente al Barça. Rüdiger, en el último minuto, marcó el gol del empate y se llevó un golpe ensangrentado en la cara. Escuchemos a Lucas Vázquez.
La verdad que ha sido un partido difícil, creo que... nos han exigido mucho, ellos se pusieron por delante y una vez que se ponen por delante pues siempre cuesta más y al final, bueno, creo que el gol de Rudy es muy importante para nosotros y esperemos que solo se quede un golpe. Bueno, creo que la gran diferencia ha sido el acierto con balón, ¿no? Creo que nos ha costado mucho finalizar jugadas, nos ha costado mucho trenzar jugadas por dentro como hicimos en la ida en el Bernabéu, y a raíz de ahí ellos se hacen fuertes con las contras, que tienen un gran peligro con la velocidad de sus delanteros, y es donde hemos tenido los problemas. Bien, muy bien, creo que llegamos en una buena dinámica, todavía no hemos concedido ninguna derrota en la temporada, tenemos mucha confianza en nosotros, en nuestro juego, y vamos el domingo a dar el máximo.
Ancelotti reconoce que no se ha jugado bien.
Sí, yo creo que no ha sido un buen partido por nuestra parte. La primera parte la hemos controlado, aún sin ser eficaz. Después, cuando hemos encajado el gol, ahí el partido ha cambiado. Lo hemos intentado todo. Es verdad que no hemos jugado bien, pero por el otro lado, este equipo nunca se rinde, como costumbre. Y estamos calificados para el octavo, esto en una noche que no, que pintaba mal, es algo bueno.
Y ahora toca esperar al clásico de este próximo domingo. Desde Europa, Daniel Gironès.
¿Qué resultado saca el Real Madrid, no? Ya cuando el partido terminaba, bueno, pues empata a un gol el Real Madrid contra el Shakhtar, en un partido que se tuvo que jugar en Varsovia por situaciones completamente lógicas. Qué duro golpe, ¿no? Cuando iban a conseguir una victoria muy, muy importante, que anímicamente le servía mucho a este grupo de futbolistas, viene la jugada del gol del empate cuando se estaba acabando el partido, y caramba, pues el Real Madrid siempre en la Champions da que hablar, Raúl Eduardo.
Sí, sí, anímicamente le hubiera servido, y también en la tabla, Raúl. El hecho de haber conseguido el triunfo lo hubiera puesto por encima de Leipzig en el grupo, y se hubiera colocado en segundo lugar, hubiera sido buenísimo para el Shakhtar, que juega bien al fútbol, ¿no? Y al final, el Real Madrid, sin jugar bien, como lo dijo Carlo Ancelotti, saca un empate y un punto muy bueno. Todavía no está clasificado matemáticamente el Real Madrid, pero prácticamente está en la siguiente ronda. Descansó muchos jugadores el Real Madrid, descansó a Vinicius, descansó a David Alaba, descansó a Modric, y después en el segundo tiempo, cuando fue necesario, los echó al campo, y al final un punto de visita siempre es importante.
Sí, cómo no. El City empató, pero hay que recordar que el City jugó gran parte del partido con un hombre menos, con 10 hombres. El Maccabi Haifa le ganó 2-0 a la Juventus, un partido en Israel. Este resultado es un resultado muy doloroso para la Juve, que puede quedar fuera. El Milan pierde de local también con el Chelsea 2-0. El Borussia Dortmund 1-1 con Sevilla. El Celtic de Glasgow pierde con el Leipzig de Alemania 0-2. El Dinamo de Zagreb empata con el Salzburgo 1-1. El Paris Saint-Germain y el Benfica empatan 1-1. Y este resultado pues acaba beneficiando al Paris Saint-Germain y al Benfica, porque con la derrota de la Juve pues van a calificar estos dos equipos. Y finalmente el que ya comentábamos del Shakhtar contra el Real Madrid. Así va la Champions, de esta Champions también Express, ¿no? Que se va a jugar muy rápido, y mañana hay, sobre todo, Raúl Eduardo, un partido que es muy importante. El Barcelona contra el Inter. O sea, aquí pues parece mentira, pero casi casi se juega la calificación al Barcelona, ¿eh?
No, le quitaría el casi, Raúl. Se la juega, definitivamente. El no ganar mañana para el Barcelona significaría prácticamente estar eliminado, aunque después faltaría el partido de los dos contra el Bayern Múnich, pero sí sería un duro golpe para el Barcelona. Perdió 1-0 la semana pasada, mañana de local contra el Inter. Si llega a sacar los 3 puntos, empareja la situación en el grupo. Además de todo, es importante para el Barcelona marcar más de un gol. No importa si es 2-1, no importa si es 3-2, porque el desempate con equipos del grupo es primero la diferencia de goles entre los equipos que están en cuestión en el desempate, y después goles anotados entre los equipos que están en cuestión, ¿no? El Barcelona perdió 1-0, el 1-0 de mañana en el desempate los mantendría igual. Si el Barcelona gana 2-1 o 3-2, quedaría por encima del Inter en el desempate en el grupo, pensando obviamente que terminaran empatados, ¿no? Que aunque al Barcelona le faltaría jugar de local todavía contra el Bayern, y al Inter le falta visitar al Bayern, pero sí un partido crucial de vida o muerte para el Barcelona.
El Nápoles contra el Ajax, se vuelven a ver las caras Irving Lozano contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez, aunque Jorge no ha jugado el partido pasado porque estaba lesionado. Y otro partido muy importante, porque este también es muy importante para el Ajax. El Ajax también necesita puntos. Otro que es importantísimo es para el Atlético de Madrid. Va a recibir al Brujas de Bélgica. O sea, este partido debería de ser en otra época 3 puntos automáticos para el Atlético de Madrid. El asunto es que el Atlético de Madrid no está caminando del todo bien en la Champions, y Brujas va de 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. Cuando el equipo de Brujas, esa preciosa ciudad allá en Bélgica, era costumbre que le ganara a todo mundo, pues ahora lleva 9 puntos. Y pues yo creo que va a calificar el equipo de Bélgica.
Sí, que esa es la ventaja para el Atlético de Madrid de momento, ¿no? Que el Brujas se fue en el grupo y los demás, el Porto, el Leverkusen y el propio Atlético, que está en último lugar del grupo, pero empatado, ¿no? Con el Porto y con el Leverkusen con 3 puntos, o sea que ahí lo tiene a tiro de piedra. Una buena segunda ronda del Atlético de Madrid lo mete en la siguiente ronda. No creo que sea todavía de emergencia para el Atlético, aunque no está jugando bien porque tiene la clasificación a tiro, y 2 de los 3 partidos de esta ronda los juega de local.
El Tottenham juega contra la Eintracht de Frankfurt, el Sporting de Portugal juega contra el Marsella, el Rangers contra el Liverpool, el Pilsen juega contra el Bayern, y yo creo que esto es en automático para el Bayern. El Bayern Leverkusen recibe al Porto, Barcelona contra Inter, Nápoles contra Ajax, el Atlético de Madrid contra Buja, son todos los partidos de la Champions del día de mañana.
Oye, decías del Paris Saint-Germain hoy que empata contra el Benfica de local, no jugó Messi, pero al París como que le falta, ¿no? Todavía como que no termina de caminar, como que no termina de levantar la mano y meterse en ese grupo de equipos que dice, aquí estoy y considérenme para ganar la Champions, a pesar de lo que sabemos que se le ha metido al París, a pesar del equipo que tiene, no termina de carburar el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Bueno, pues así las cosas, está en marcha este torneo que sin lugar a dudas es el torneo más importante del mundo, con grandes equipos, con grandes futbolistas, los mejores futbolistas del mundo prácticamente podemos decir que juegan este torneo, de América, de Europa, de Asia, de África, de todos lados los mejores, ahí están. Y bueno, pues finalmente habrá que ver el día de mañana qué es lo que sucede. Vamos a hacer una pausa, estaremos haciendo un enlace un poco más adelante a Guadalajara para saber qué es lo que, pues, para tratar de saber qué va a pasar a las 6 de la tarde. Si se va, se queda Peláez, ya estaremos hablando un poquito más adelante a Guadalajara con Luis Octavio Carlos. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde medios locales informan que el argentino Paulo Dybala estaría fuera de las canchas de 4 a 8 semanas, luego de que el delantero de la Roma fuera sometido a estudios médicos. Esto después de que sufriera una lesión después de cobrar un penal frente a Lecce, y de esta manera pondría en duda su participación con la selección argentina en el próximo Mundial. Seguimos en Italia porque un par de años después de haber anunciado su retiro como futbolista, Daniele De Rossi fue nombrado como nuevo técnico del SPAL, que actualmente milita en la Serie B, segunda división de Italia. Cabe señalar que después de su retiro se unió al cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana y ahora debutará como técnico. Llegamos a España, donde Hugo Sánchez fue incluido como el único jugador mexicano dentro de los 100 mejores futbolistas de la historia, según el ranking publicado por la prestigiosa revista 442. El pentapichichi logró colarse como el número 83, donde fue destacado por la publicación por su olfato goleador. Cabe señalar que el top 5 que publica la revista lo lidera Lionel Messi, seguido por Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé y Zinedine Zidane. Cerramos en Francia, donde medios locales informan que la relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain estaría totalmente rota. Y es que el campeón del mundo en 2018 estaría pidiendo su salida inmediata del club, donde buscará salir en el próximo mercado de enero. Sin embargo, el club del Principado impediría este movimiento y exigirían al francés que cumpliera su contrato. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol, al que saludamos, y bueno, le preguntamos que es cierto que ya está Peláez fuera de las Chivas. Luis Octavio, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en espera de la confirmación de que sea la última presentación de Ricardo Peláez en conferencia de prensa. 6 de la tarde está citando la gente del Club Deportivo Guadalajara. Falta, obviamente, pues, saber y conocer a escuchar las palabras de Ricardo Peláez, pero es en unos minutos más, 45 minutos más estará iniciando esta conferencia, Raúl.
¿A qué es para que se despida Peláez, pienso, ¿va?
Sí, todo hace suponer que ya estaría dejando las riendas del Club Deportivo Guadalajara, pero te reitero, en unos minutillos más estaremos pudiendo ampliar un poco más información, pero Ricardo, pues, prácticamente está con pie y medio fuera de Chivas.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Raúl, hasta luego.
Gracias. En Guadalajara, Luis Octavio Caro, lo de Ricardo Peláez. El asunto es ver a quién llevan ahora, ¿no?
Sí, sí, la realidad es que a Ricardo no le fue bien en Chivas, acostumbrado siempre a los éxitos, y en Chivas, más allá de aquella semifinal en la que llegó derrotando al América en cuartos de final, perdiendo la semifinal con el León, lo demás fueron repescas y no le va bien a Ricardo, y bueno, a ver quién llega y qué estructura forma ahora Chivas, ¿no?
Sí, yo creo que el problema de Ricardo fue haber prometido cuando llegó éxitos, ¿no? O sea, en este equipo ya no se va a hablar de descenso, se va a hablar de títulos. Y bueno, cuando te comprometes con una declaración, caramba. En un equipo como Chivas, uno de los grandes del fútbol mexicano, pues si no cumples, la presión empezó desde muy temprano. Fue muchísima la presión que sufrió Ricardo en todo su trabajo con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Habrá que ver quién va, ¿no? Habrá quien ver a quién escoge el señor Amaury Vergara, que me dicen que se reunió con el consejo hoy en la mañana y que esa fue la decisión que se tomó. Habrá que esperar para ver si es oficial, pero todo apunta a que así será. Y no sé a quién piensen llevar. Yo, por ejemplo, después de lo que hizo en Cruz Azul, que salió campeón, yo me llevaba a Álvaro Dávila, ¿eh? Hizo un buen trabajo Álvaro, ya, y Álvaro es originario de la ciudad de Guadalajara, fíjate.
Mira, digo, ¿sí? Pero lo tienes que dejar chambear, ¿no? Sí, claro. Y que arme su grupo de trabajo y dejarlo escoger, porque si no, sí es complicado, pero sí es una buena opción. Álvaro le ha ido bien en todos lados, sin duda.
Bueno, pues ahí está esto de Chivas, y nos da tiempo, señor productor, de ir con Fernando Ortiz. Vamos con Fernando Ortiz, el pintor y el América.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que están listos ya para lo que será justamente el arranque de la liguilla del fútbol mexicano ante Puebla. Fernando Ortiz asegura que sus jugadores están preparados para poder soportar la presión en la búsqueda del título número 14. También no pone pretexto como tal el tema de la inactividad y el ritmo que pudiera tener Puebla. Escuchamos al Tan Ortiz.
No. A mí particularmente no me afecta y ya voy a llegar a los jugadores que no nos tienen que afectar. No han pasado 3 meses donde no tenemos ritmo de fútbol, no han pasado 10 días. Entonces eso, llevamos siempre hincapié en ese sentido. Como cuerpo técnico, yo soy la cabeza y los jugadores nos vamos a entregar al 100% en algo que nadie sabe cómo se puede desarrollar la misma, porque es tan difícil de entenderla en una posición que nos toca a nosotros, y que alguien venga de una posición diferente, valorar un cambio, tenga las mismas posibilidades, es difícil de entender, pero se acepta.
Respecto a saber manejar la presión como favoritos, Ortiz dijo:
no hay otra manera de poder decirlo con la verdad. Los chicos lo saben, los chicos están preparados, están en un momento futbolístico muy bueno. Empieza a rodar la pelota y cambia todo lo que uno ha pensado durante la preparación de este partido. Están mentalizados en ir y hacer lo que venimos haciendo en la liga, y después está el fútbol. Cuando uno tiene la cabeza puede llegar a pasar cualquier cosa, pero la presión de querer abordar quizás sea 14, lo saben y están preparados para hacerlo.
Pues ahí parte de lo que ha señalado el timonel de las Águilas del América. Este mismo martes América ha viajado a Puebla de cara al partido de mañana 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc ante la Franja. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Vuelan los boletos en Puebla para este partido a las 7 de la noche, o sea, es un horario en donde, pues lógicamente, todavía alguna gente allá en Puebla estará trabajando, pero que se va a llenar el estadio, se va a llenar. Mucha gente también va de la Ciudad de México, y bueno, pues habrá que esperar, porque se juegan 2 partidos, a las 7 juega Puebla contra América, y a las 9 de la noche va a jugar el equipo de Cruz Azul contra el equipo de Monterrey.
Oye, Puebla recibió en la liga a Pumas y América, los últimos 2 partidos, en la repesca recibió a Chivas, y ahora en cuartos de final recibe al América. O sea, fíjate, 4 entradones en el Cuauhtémoc.
4 muy buenas entradas. Me quedé pensando si está listo Rogelio Funes Mori, si está listo, ¿cómo se llama?
Ramiro no.
¿Ramiro? ¿No está?
No, Ramiro no.
Se van a perder los mellizos la oportunidad de estar frente a frente, ¿no?
Sí, parece que Rogelio Funes Mori va a la banca, no, parece que no inicia, pero sí está en condiciones de jugar unos minutos y Ramiro no, Ramiro definitivamente no.
Bueno, pues esos son los 2 partidos de cuartos de final del día de mañana. Estos, ya sabe usted que el jueves se jugarán los que faltan. A las 7 jugará el equipo de Toluca contra el Santos y a las 9 de la noche jugará el equipo de Tigres contra el equipo de Pachuca. Pero vamos por partes, primero los de mañana, en donde, pues yo la verdad, el partido de mañana de Puebla contra América, en Puebla, específicamente el partido de mañana, creo que es el único que tiene chance el Puebla de hacer algo, de trascender. Si quiere calificar, tiene que ganar de local, porque si no gana, si empata o pierde, yo creo que se puede despedir. Y del otro lado, pues también Cruz Azul en la misma situación. Yo veo ligera ventaja para América y para Monterrey, ¿eh?
Digo, yo si las cosas se dan normalmente, veo ventaja, no mucha, pero sí veo ventaja para los dos, Raúl. Al final, América lleva muchos partidos sin perder, Puebla lleva muchos empates en el torneo, el empate le da el pase al América, Puebla tendría que hacer algo extraordinario. Sabemos, repito, que las liguillas son diferentes, sin duda, pero creo que América sí es, debe ser marcado como favorito. Y del otro lado, Cruz Azul, a pesar de la racha que lleva, me parece que Monterrey es un equipo mucho más solvente, con mucho mejores jugadores y plantel que Cruz Azul, que también, si las cosas son normales, debería de pasar, aunque en la liguilla no siempre son normales, ¿no?
En un porcentaje, a ver, en un porcentaje, Raúl, América y Monterrey, ¿cómo les darías lo?
Yo veo a América un 70-75.
¿70? ¿70-75?
Sí, y América un 65, a Monterrey un 65-70.
Bueno, pues entonces son grandes favoritos. ¿Tú? El 1 y el 2, ¿no?
¿Tú?
No, yo también, también lo veo. América no lo veo tanto, lo veo que sí, bueno, quizá unos 65 por ahí, igual los dos, ¿no? Pero pienso que va a ser muy difícil, muy, muy complicado para Puebla y para Cruz Azul en dos partidos ir con dos equipos que aparte se defienden muy bien.
Sí.
Aparte de todo, Monterrey y América son de los equipos junto con Pachuca que mejor se defienden en el torneo. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer que el ganador de la pole del Gran Premio de México se llevará de regalo los cascos réplica de los hermanos Rodríguez. Asimismo, se confirmó que la W Series no formará parte del programa de este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez debido a que el campeonato femenil decidió no concluir la temporada actual con el objetivo de centrarse en el proceso de recaudación de fondos a largo plazo y asegurar la realización de la categoría hasta 2023 y más allá. En el tenis, el suizo Roger Federer declinó recibir un homenaje en el próximo torneo de Basilea. A través de sus redes sociales, la dirección del torneo señaló: Roger es uno de los tenistas más grandes en la historia y homenajearlo en nuestro torneo sería una ocasión especial en el sitio ideal. Desearíamos celebrar sus éxitos en nuestro torneo, pero entendemos que Roger necesita más tiempo tras el maravilloso final de su carrera. Y en el fútbol americano de la NFL, un fotógrafo confirmó que demandará a Davante Adams, quien al finalizar el encuentro entre los Raiders y los Chiefs, lo empujó al salir del campo, cayendo sobre su equipo de trabajo y provocándole algunas heridas que tuvieron que ser atendidas en el hospital. El jugador ofreció disculpas públicas minutos después de la acción, por lo que señaló: "Me disculpo con el chico que empujé, obviamente estaba muy frustrado, fue mi reacción y sentí horrible de inmediato, ese no soy yo. Mis disculpas, espero que pueda ver esto".
Señor Burak.
Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Una jornada beisbolera sensacional el día de hoy con 4 partidos. El primero de ellos, Filadelfia le pega 7-6 a los campeones Bravos de Atlanta. Los Phillies tomaron la ventaja 7-1. Atlanta se acerca 7-6, no le alcanza evidentemente. Filadelfia gana su tercer partido consecutivo en esta postemporada porque despacharon en 2 partidos a Cardenales en la fase de comodines y ahora le gana a los Bravos en Atlanta. Mientras tanto, Seattle en contra de Houston. Houston, el mejor equipo de la Liga Americana, 106 victorias por 90 de Seattle en la campaña regular, con Justin Verlander en el centro del diamante, quien perdió prácticamente 2 años debido a la operación Tommy John, y qué regreso es el que tuvo en este 2022, líder de la Liga Americana con 18 victorias, 1.75 de efectividad, el número uno en ese departamento de el béisbol de las mayores, 2 veces ganador del trofeo Cy Young. Sin embargo, el día de hoy no le fue nada bien. En contra de Seattle fueron 4 entradas, le hacen 6 carreras, la mayor cantidad para él en una apertura de postemporada desde que recibió 6 en el juego 1 de la Serie Mundial del 2006, cuando era novato. Francisco Villalobos platicó con Justin Verlander antes de este desastre.
Gracias, compañeros, muchísimas gracias. Muy buenas tardes aquí en la ciudad de Houston, Texas. La mejor época del año, definitivamente. Ha llegado el otoño, ha llegado el béisbol de la postemporada, y con eso comienza la serie divisional de la Liga Americana aquí en Houston, Texas, entre los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston. Logan Gilbert con los visitantes. Marineros de Seattle quieren darle el campanazo contra el futuro Cy Young, Justin Verlander, y habló para la Fórmula S, y eso es lo que tuvo que decir en este su primer partido en más de 2 años de postemporada.
Es una gran sensación estar en la postemporada. El juego cambia totalmente. Uno se acostumbra a la lucha constante que se vive en la temporada regular, pero la postemporada es un animal de otra especie. Hay más presión, y basado en mi experiencia, en cuanto comience a lanzar la pelota, me siento ya normal.
Así es, compañeros, un partido lleno de, quiero decir, una postemporada llena de sorpresas, una postemporada donde los, digamos que los underdogs, los que, digamos, vienen con las estadísticas en su contra, le han dado los campanazos. Pregúntenle a los Mets, pregúntenle lo que le pasó también a los rivales de los Phillies de Filadelfia en el Wild Card, a los Cardenales de San Luis, y bueno, pues casi le pasaba lo mismo a los Guardianes de Cleveland, si no es que sacaron la casa la última. Esto es mi reporte aquí en la ciudad de Houston, Texas, compañeros. Mañana no hay béisbol, día de descanso, pero el juego número 2 será el próximo jueves, y por supuesto estaremos aquí.
Muchas gracias, Francisco. Así que el equipo de Houston a remar contra la corriente, porque al momento de salir Verlander perdían 6-3. Partido más tarde, 6:37 de la tarde, Cleveland en contra de los Yankees de Nueva York. Los Yankees que ganaron 99 juegos en la campaña, que no tuvieron un gran cierre, gran arranque, pero no acabaron bien la temporada. Y Cleveland, que viene de ganarle una serie dramática, estupenda, la verdad, las cosas, en un par de partidos, y además con un picheo sensacional eliminaron a Tampa. Y luego a las 8:37, San Diego contra Dodgers. Los Dodgers ganadores de 111 partidos en la temporada contra San Diego, que viene a dar una sorpresa, una campanada, porque le gana en 3 partidos a los Mets de Nueva York, que eran los favoritos. Va a lanzar Mike Clevinger por los Padres y Julio Urías por los Dodgers. Julio con marca de 17-7 en la campaña regular. Los Dodgers con un dominio absoluto sobre los Padres en la campaña regular. Les ganaron 15 de 19 juegos y además anotaron los Dodgers 109 carreras por 47 de los Padres de San Diego. Insisto, un duelo sensacional para San Diego. La última postemporada que habían tenido con público había sido en 2006, porque estuvieron en el 2020, pero bueno, fue la postemporada en donde se presentó la pandemia. Pero en ese 2006, Dave Roberts, ahora manager de los Dodgers, era el primero en el orden de los Padres de San Diego. Para el día de mañana, por cierto, del juego 2, están anunciados Yu Darvish por los Padres y Clayton Kershaw por los Dodgers de Los Ángeles. Mientras tanto, ayer en la conclusión de la semana 5 de la NFL, Kansas City le gana apretadamente a los Raiders 30-29. Los Raiders llegaron a tener la ventaja de 17-0 con un touchdown de 58 yardas de Derek Carr para Davante Adams. Ganaba 20-7, pero luego el equipo de Kansas City da la vuelta al marcador. Un juego sensacional de Patrick Mahomes, que se combina en 4 ocasiones para touchdown con Travis Kelce. Y luego viene una situación importante, debido a que con 4:37 en el reloj, Derek Carr mete un pase para el mismo Davante Adams, 48 yardas, touchdown. Pero el equipo de los Raiders eligió ir por la conversión de 2 puntos y termina perdiendo el partido 30-29. Ahora Kansas City con marca de 4-1, Las Vegas con marca de 1-4. Y también decirles que Red Bull, al igual que Aston Martin, fueron declarados culpables de incumplimiento en el procedimiento, en el manejo de el presupuesto para los equipos. Se estableció un tope por primera ocasión el año anterior en la Fórmula 1, eran 145 millones de dólares, pero se pasaron menos del 5%, así que es una sanción que no será importante, quizás económica, pero no tan importante para Red Bull, el equipo de Checo Pérez. Así que, pues, es lo que tenemos el día de hoy. Raúl, Raúl Eduardo, les mando un abrazo y mañana seguimos en contacto.
Bueno, pues ahí está la información de Enrique Burak y lo de Houston, ¿no?
Sí, ya actualizamos el marcador. Enrique nos reportaba hace ratito 6-3, ya hizo una carrera más. Los marineros de Seattle van 7-3. Sorpresa hasta el momento en Houston. Los marineros están muy enrachados y sorpresón la mala salida de Justin Verlander, el mejor pitcher de las grandes ligas. Lo agarraron a palos, 4 entradas solamente y 6 carreras le hacen. Y lo destacar, por supuesto, lo de los Phillies, que de visita le ganan a los Bravos, que son favoritos en esa serie, que también llega muy enrachados a playoffs, y por supuesto, pues con los dedos cruzados, esperando que Julio tenga una muy buena salida hoy por la noche, ¿no? Importantísimo, Raúl, el tema de que le den la pelota en el primer juego, porque el primer juego es vital, ¿no? Si ganas el primer juego, encaminas mucho la serie, da mucha confianza al equipo, pero además, abrir el primer juego te da la posibilidad de abrir un quinto juego, en caso de que sea necesario, ¿no? Creo que es por eso que la pelota se la dan a Julio Urías y no a Clayton Kershaw, que ha sufrido durante la temporada lesiones, que no ha tirado tanto, y creo que Roberts sabe que Julio puede encarar el uno y en caso de que fuera necesario un quinto partido. Le ha ido muy bien contra los Padres esta temporada. Ojalá tenga una buena salida hoy y ojalá gane los Dodgers.
Bueno, pues vamos a ver, ya más adelante vamos a hacer un enlace con Humberto Barrera, que aparentemente tiene a Julio Urías para platicar, a ver qué dice Julio. Humberto, ya lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en este programa a Julio Urías, ojalá le vaya muy bien en el primer partido de los Dodgers contra los Padres de San Diego. Y qué cantidad de partidos de béisbol, ¿no?
Sí, 4 hoy, todo el día. Mañana descansa la Liga Americana, solamente partidos de la Liga Nacional, pero hoy sí, 4 seguiditos. El que ya terminó, el que está en la alta de la octava, Seattle sigue 7-3, a punto de arrancar el de Yankees a las 6:37 con Gerrit Cole, que manda al centro del diamante, manda a su mejor pitcher, los Yankees, que va a ser un buen duelo contra Cleveland, y el de los Dodgers un poco más tarde.
Bueno, pues así las cosas, están los playoffs listos, jugándose ya para ver quiénes son los que llegan finalmente a la Serie Mundial. Y le repito, un poquito más adelante vamos a tener a Humberto Barrera con Julio Urías, este pitcher mexicano de los Dodgers, que caramba, ha tenido una temporada, 2 temporadas, Raúl, no una, 2 temporadas extraordinarias.
La temporada pasada fue maravillosa, maravillosa. Se quedó ahí en los comentarios y en la lucha del Cy Young, terminó en 7º puesto, pero esta temporada fue sensacional también. Yo no creo que lo vaya a ganar, ya nos ha comentado aquí Enrique, pero me parece que sí ha sido buenísima. Y cada año que pasa, Julio se convierte en mejor pitcher y se convierte en más importante para los Dodgers, ¿no?
Que estará al nivel de Fernando Valenzuela ya.
No, yo creo todavía que no. Todavía no.
Pero va que vuela.
Va que vuela, sí, sí. Bueno, y sobre todo es más constante, ¿no? Y a Julio lo han cuidado, y hay que recordar que al toro Tom La Sorda le exprimió el brazo.
No, le secó el brazo Tom La Sorda. ¡Regresamos!
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
La actividad de la Liga MX Femenil se suspendió por fecha FIFA, pero se jugaron algunos partidos de carácter amistoso. Las Águilas del América derrotaron a la selección de Chile 2-1 en Cuapa, mientras Rayadas venció a Cruz Azul 3-2 en El Barrial, y Tigres goleó a las Tuzas de Pachuca 4-0 en Texas, Estados Unidos. Por otra parte, la selección sub-17 ya se encuentra en India para disputar el Mundial de la Especialidad, donde mañana enfrentarán a su similar de China, Argentina. Y en la Ciudad de México, la selección mayor se enfrentó a Chile en las instalaciones de Coapa en el primer juego del español Pedro López al mando del Tri Femenil.
Y bueno, nos muestra pequeños detalles de lo que podemos llegar a ser. En cuanto al grupo staff, yo les pongo, no voy a decir un 10, pero sí un 9, un sobresaliente, porque creo que tienen la disposición y el talento para conseguir grandes objetivos. Me siento un privilegiado, un afortunado de formar parte de este equipo. Estoy seguro que con estas herramientas que tenemos conseguiremos logros más grandes.
La actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil se reanudará este sábado.
Bueno, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Alejandro Pollo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias por recibirme en su programa.
Al contrario.
Aquí estamos para platicar un temita que nos afecta a todos los hombres, que es el de la próstata.
Claro.
¿No? A partir de los 35 años, hay muchas personas que no lo saben, pero a partir de los 35 años la próstata empieza a crecer en todos los hombres. Entonces realmente es un caso común, como cuando nos empieza a salir una cana o cuando necesitamos lentes para poder leer. En algunos crece más que en otros, pero estadísticas dicen que uno de cada dos hombres mayores de 50 años padece de próstata crecida, con lo cual es algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar acción, ¿no?
¿Uno de cada dos?
Uno de cada dos hombres mayores de 50 años. Yo ya estoy muy cerca, con lo cual realmente yo ya lo estoy tomando a modo preventivo, porque vamos a hablar hoy de Prostaliv, que es un auxiliar que contiene ingredientes que son 100% naturales y está avalado por autoridades mexicanas. Y esto es un antioxidante natural. Lo que hace es aliviar todos los glóbulos rojos, o sea, oxigena la sangre del cuerpo y de esta manera desinflama la próstata. ¿Qué pasa cuando la próstata empieza a crecer? Comprime la vejiga, comprime la uretra. La uretra es el tubito por donde pasa la pipí. Si está comprimida, simplemente empieza a salir poca pipí, nos genera incomodidad, nos genera dolor, queda retenida la orina en la vejiga, y si esta orina queda retenida y se termina infectando, terminamos en una cirugía.
Oye, Alejandro, ¿y en cuánto tiempo empieza a haber resultados?
Cuando empezamos a tomar Prostaliv, el resultado inmediato son 28 días.
28 días.
En 28 días comenzamos a sentir un alivio total, ya no tenemos que salir corriendo al baño. Imagínate ahora que viene el Mundial, si estamos hasta ahí arriba en la tribuna, imagínate, ¿no? Ganas de hacer pipí, pues esquivando gente hasta que llegamos a los baños. Con lo cual, Prostaliv es un gran auxiliar y ayuda muchísimo para aliviar todos estos síntomas. Si ustedes,
oye, ¿son pastillitas o
son
qué es?
Son cápsulas. Okay. Son cápsulas, cada una de estas cajas contiene 60 cápsulas y sirve el duo pack que ofrecemos nosotros, significa que son dos cajas como esta. En total son 120 cápsulas y sirve para 2 meses de tratamiento. Con lo cual, a los 2 meses ya sientes un alivio total al empezar a tomar Prostaliv. Mucha gente nos pregunta cuáles son los síntomas. Bueno, si ustedes se levantan reiteradas veces para ir al baño, si sienten urgencia para orinar, si están incómodos en el momento en que tienen que tener una relación sexual, porque también toda esta incomodidad genera que cuando llega ese momento estamos súper incómodos y lo que menos queremos es,
claro,
hacer una lucha interna para tener la erección, ¿no? Entonces, realmente, si ustedes tienen alguno de estos síntomas, Prostaliv es el indicado para aliviarlos por completo. Y yo les voy a pasar un número de teléfono porque hoy traigo una oferta especial,
a ver,
que todos tienen que aprovechar. El teléfono es el 5541663977. Lo repito, por si no llegaron a apuntarlo. 5541663977. Y la promoción de hoy es un duo pack. Son dos cajitas como esta, son 120 cápsulas que les sirve para 2 meses de tratamiento. Pero para tu programa, Raúl, les voy a mandar un 20% de descuento adicional.
Mira. Muy bien.
Así es, para aprovecharlo, para que realmente estén con el producto que es 100% herbolario, natural, no tiene contraindicaciones, no genera efectos secundarios y ayuda muchísimo.
Pero además, preventivo 100%, ¿no?
Es preventivo y además ayuda, si ustedes ya tienen estos síntomas, okay, ayuda a desinflamar.
Qué bueno que aclaras eso.
Claro, ayuda a desinflamar la próstata. Es el tratamiento para desinflamar la próstata. Yo lo estoy tomando a modo preventivo porque todavía no tengo los síntomas, pero si los tuviera, pues ya estaría tomándolo definitivamente. Y además le voy a mandar un regalito, pero esto es solamente para las primeras 50 personas.
Venga.
Venga, marquen, recuerden, 5541663977. 3977, porque así como se nos afecta la parte interna, se nos afecta la parte externa. Con lo cual, si empieza a caerse un poquito el cabello, les voy a mandar completamente regalo para las primeras 50 personas Accelerate 35, que es un tratamiento para evitar la caída del cabello. Fortalece el folículo capilar, evita la caída y de esta manera tenemos una cabellera fuerte y saludable. Así que hay que aprovechar porque esta promoción se acaba ahorita.
Va, pues buenísimo. Venga, Alejandro, muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Vámonos con Humberto, sí, vámonos con Humberto Barrera y con Julio Urías, el pitcher de los Dodgers.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, te saludo nuevamente. Un año más, una postemporada más de los Dodgers de Los Ángeles. Pues aquí nos encontramos mientras los jugadores de los Dodgers están en la práctica de bateo. Y es que, bueno, Julio Urías será el abridor del primer juego ante San Diego, en el que Julio Urías, en sus cuatro salidas que ha tenido, tres ha ganado. Así es que ya los conoce perfectamente bien. Tuvimos la oportunidad de platicar con Julio Urías, el pitcher mexicano, y estas son sus impresiones.
Obviamente a la salud ante todo, el mantenerme saludable, el salir y luchar y pelear cada cinco días o cada seis días, obviamente tener ese respaldo de mi equipo, la verdad, como siempre lo he dicho, bendecido de estar de este lado y no del otro, porque tenemos un tremendo equipo. Entonces son muchos factores, no solamente es lo que uno hace, obviamente, como ya lo he dicho, hay gente que está atrás de uno que ustedes no ven, pero son los que ponen ese granito y ese aporte para ti día con día, entonces te hacen el trabajo más fácil, la verdad.
Precisamente hablamos con tus compañeros, ellos decían por mí, por tus compañeros, te darían el premio Cy Young. ¿Qué piensas de esto?
No, eso no lo controlo yo, como ya lo he dicho mucho, ¿no? Ahorita mi enfoque está en mañana tenemos un juego muy importante, tanto mis compañeros como yo y toda una afición que nos va a venir a apoyar. Entonces mi enfoque está en mañana y ya lo que pase con eso ya no lo controlo yo. Como lo digo, yo me siento bien, me siento afortunado y bendecido en la posición que estamos ahorita y lo voy a aprovechar al máximo.
Pues ahí están las palabras del pitcher mexicano Julio Urías. Que bien, pues el juego empieza a las 6:37 hora local. El día de mañana, el segundo de la serie, a las 5:37. Raúl Eduardo.
Oye, Humberto, quiero suponer que se va a llenar, pero hasta arriba, el Dodger Stadium, ¿no?
Definitivamente, eso es una garantía, que hoy se llena el estadio de los Dodgers ante un equipo. Pues la rivalidad es bastante importante y bueno, pues seguramente los aficionados, especialmente los mexicanos, estarán presentes como testigos para este primer partido de campeonato divisional de la serie de la Liga Nacional, Raúl.
¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, Julio, súper, súper querido por la gente, y le dan la responsabilidad del primer partido, ¿no? Por encima de Clayton Kershaw. Debe ser buenísimo y súper motivante para él, ¿no?
No, definitivamente, Raúl, y es que Julio Urías, como bien lo ha venido diciendo durante toda la temporada, agradece el apoyo de sus compañeros, agradece el apoyo, por supuesto, de Dave Roberts, el manager de los Dodgers, y también, bueno, pues la temporada que tuvo es la mejor, 18 partidos ganados, una marca importante. No logró los 20 de la temporada pasada, sin embargo, pues su efectividad estuvo muy buena en esta temporada regular, Raúl.
Humberto, muchísimas gracias. Que gane Julio, que gane los Dodgers.
Así es, así sea. Ojalá así sea. Buenas tardes, saludos.
Gracias, Humberto. Ahí está en Dodger Stadium, ya listo.
Ahí está, así que envidia, caray. Oye, en Houston, Alex Bregman en la parte baja de la octava conecta un jonrón de dos carreras. 7-5 se acercan los Astros. Solamente falta la novena entrada en Houston. Vamos a ver hasta dónde llegan los Astros, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Y más adelante, el partido de los Dodgers contra el equipo de San Diego se lo puede ver a través de las pantallas de Fox Sports. Y nos vamos recordándoles
que acaba de subir un tuit la cuenta oficial de Chivas, ¿sí?, que dice textual, extraoficial, puntos suspensivos, otra vez, y como una carita sudando. O sea, no sé qué pretenda decir Chivas, pero abajo anexa varias cuentas de Twitter que dan como oficial la salida de Ricardo Peláez, ¿no?
Bueno, todo esto ya en minutos, a las 6:00 p.m, es la conferencia de prensa de Chivas. Todo apunta, pero no es oficial, a que Ricardo Peláez dejaría las Chivas. En fin, nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.